Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 10. Y vamos a buscar el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén y amén. Las cosas pueden suceder cuando uno menos lo espera. Y bueno, no sé si esta será la última vez que nos veamos. ¿Quién sabe lo que puede pasar con cada uno de nosotros? Quizás sea la última vez que veamos nuestros rostros. No sé. ¿Cuándo nos volvamos a ver? Tampoco lo sé. Esos son misterios que están escondidos en la mente de Dios. Pero yo quiero dejar este sentimiento que hay en mi corazón. El día de ayer teníamos una sesión muy importante con las autoridades locales. Y yo les preguntaba, hermanos, ¿ustedes creen que en Oklahoma, en esta ciudad de Oklahoma, los que estamos reunidos acá somos los únicos que deberíamos de estar acá? ¿Qué dicen ustedes? No, deberían de haber más, ¿verdad? Y la verdad es que este lugar debería irse haciendo chiquito, porque va creciendo y va creciendo. Este lugar debería quedarse pequeño, porque aquí debería de ir llenándose, como dice las Sagradas Escrituras, y cada día Dios, ¿qué dice? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia de Jesucristo, usted y yo, hermanos, y ese es el título de la enseñanza, la gran misión de la iglesia, o como se le conoce, la gran comisión. Ustedes y yo tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Y no es solo asistir a la iglesia, no es solo disfrutar de estos momentos tan especiales. ¿Ha sido especial para ustedes? ¿Está siendo especial? Y yo le pregunto a estos tres patojos que han viajado desde Dallas para acá, y les pregunto, ¿ha valido la pena, jóvenes, haber venido? Y a estos hermanos de Arkansas que vienen desde, ¿cuánto tiempo manejaste tú? ¿Cuánto? 3 horas, exponiéndose a riesgos y todo, igual los de Dallas. Imagínense, yo estaba sabiendo que hoy hubo un tornado ayer y hubieron 5 muertos. Y bueno, pues nos exponemos y nosotros venimos desde Guatemala atravesando miles de kilómetros para estar aquí. Y yo me siento satisfecho. Me siento feliz. Pero yo creo que esta dicha y este disfrute que estamos nosotros teniendo vale la pena que muchos más los tengan. ¿O tú crees que no? Seríamos egoístas si con que yo esté aquí me conformo. Con que yo esté disfrutando esto, ahí me conformo. Eso sería un egoísmo diabólico. Así sería un egoísmo cruel. Es como que tú veas que alguien se está muriendo de sed en medio de un desierto y tú sabes dónde hay una fuente de agua y tú vas allá, tomas de ella y regresas y delante de tus ojos están viendo que miles agonizan y los estás viendo consumirse en la crueldad de la sed y tú estás apático, indiferente. Y no les quieres decir dónde está la fuente. Sería un cruel egoísmo, ¿no creen ustedes? Y tú ves que agonizan y están muriendo y están siendo, ahí sí que asesinados cruelmente por la falta de agua. Y tú tienes y sabes dónde está esa fuente. Pero cierras tu boca y no quieres decir nada. parece feo el ejemplo, pero es exactamente lo que sucede con la iglesia moderna. Delante de nuestros ojos, millones y millones agonizan y mueren a causa del pecado. Y puede ser tu compañero de trabajo, y puede ser tu compañero de estudio, y puede ser el vecino que tienes a la par, y puede ser la persona que está más cerca de ti. Y tú sabes lo que te ha dado paz, y tú sabes lo que te ha dado libertad, y tú sabes lo que te ha dado esa satisfacción enorme que se siente cuando Cristo perdona tus pecados. Pero tú no abres tu boca. A eso se le llamaría una crueldad espiritual, ¿o no? Ahora yo te pregunto, ¿y lo estás haciendo? ¿Estás anunciando el Evangelio? ¿Estás predicando la verdad que te ha convertido? ¡Qué hermoso se oye el clamor del pueblo! Qué hermoso se oye la alabanza juntos, todos unidos, invocando el santo nombre de Dios. Se oye precioso, se siente hermoso. ¿No crees tú que vale la pena que otros sientan lo mismo que tú sientes? ¿No crees que vale la pena que miles y miles pudieran estar aquí en medio de nosotros, conscientes de que su alma agoniza, pero que hay una esperanza todavía en Cristo? Las puertas no se han cerrado. Las puertas de la salvación siguen abiertas. El arca de la salvación, Dios no ha cerrado la puerta todavía y la oportunidad está allí presente. Pero para que esta gente invoque, ¿qué se necesita? Lo que se necesita son valientes que tengan la unción del Espíritu Santo y sean capaces de romper la barrera del miedo. E ir y llevar esta verdad y llevar este evangelio a aquellos que lo necesitan. Y no volvernos egoístas. Tenemos un plato del cual comemos y nos satisface y nos llena. Pero hay otros que están muriendo de hambre, de esa hambre espiritual. Y no somos capaces ni siquiera de decir, mira, aquí está un poquito. Con que coma yo y mi familia, con eso basta. Cristo no pudo hacer eso. Un día el Señor subió a un monte y dice que vio a Jerusalén como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Y lloró. Y lloró y clamó y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que te son enviados. Si tan solo supieras el pensamiento que Dios tiene para contigo. La gente desecha el evangelio porque hay muchos, y voy a usar una expresión, sinvergüenzas que se aprovechan de las almas ignorantes. Y por eso mucha gente ha endurecido su corazón y lo rechaza. Pero yo estoy convencido que si oyen la verdad abre los ojos del ciego y permite contemplar la gloria de Dios. Ese es el milagro que ha hecho Dios en ti, ¿o no? Ese es el milagro que Dios quiere hacer en tu corazón también. Muchos mueren de sed y tienen la fuente del agua ahí cerca. El problema es que tú no le has enseñado cómo tomarla. Y quizás muchas veces nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, ensombrece e impide que los demás puedan ver la gloria del Evangelio que Cristo nos ha dado. Tú y yo, mi querido hermano, somos responsables. El mundo está como está porque la iglesia de Cristo ha perdido la capacidad de salar. Porque la iglesia de Cristo se le ha opacado la luz. Y en lugar de exhibirla y ponerla en alto para que muchos la vean, son iglesias que se han encajonado y han encendido la luz, pero la tienen escondida debajo de un cajón. Hemos sido llamados a anunciar el evangelio. Pero aquí hay una secuencia, yo le llamaría, hay expresiones secuenciales, que detrás de una está la otra, y detrás de la otra está la otra, en una secuencia lógica, una tras otra. Y esto es lo que trata de explicar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este pasaje. Es una secuencia de expresiones. Y dice el versículo 13, vuelvo a él, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Ahora yo pregunto, ¿y qué es invocar? Es llamar, es clamar. Es gritar si lo queremos ver. Por eso les digo, qué hermoso se oye cuando un pueblo invoca a Dios. Hay expresiones de adoración, hay expresiones de alabanza, hay expresiones de gratitud, hay un clamor, es algo que sale. La invocación va de adentro hacia afuera. Es como que el alma invoque, es como que el alma clama, es como que el alma grita de gratitud. Eso es invocar. Es cuando tú exclamas desde adentro para afuera, glorificando a aquel que te ha hecho libre. Una invocación verdadera es una expresión de sinceridad, es una expresión de reconocimiento, es una expresión de fe. También va implícita, Marcos. Pero cuando nosotros invocamos a Dios, en primer lugar, ¿por qué lo hago? Porque creo que hay un Dios grande y glorioso. No soy un fanático que me postro ante un ídolo, sino que yo sé que mi Dios existe y que es real. Aunque no lo veo, no lo palpo, no lo toco, pero yo sé que mi Dios es real, como esa alabanza que cantábamos. A eso es invocar. Invocar es cuando tu alma grita, alaba, glorifica a Dios, porque tú estás 100% seguro que Él es real. Ese es el Dios que yo alabo. Ese es el Dios que yo glorifico. No es simplemente gritar, ni tampoco es simplemente una letanía de repetir expresiones. Es que es decirle cosas a Dios con plena convicción y fe. Invocar también implica humillación. Me humillo ante tu grandeza, Señor. No vengo aquí con soberbia y altivez. Quiero enseñarles a todos cómo se invoca. Y eres tú el que dices expresiones más así, más rimbombantes, expresiones así, más elocuentes. Grandísimo y glorioso Dios que habitas entre querubines y serafines. Guárdate todas esas palabras así, rimbombantes. No, dile lo que sale de tu corazón, porque tú crees en Dios. Él es grande, glorioso, hermoso. Él es el Dios todopoderoso y nosotros nos humillamos ante tu gloria, Señor. Muchas veces quizás nos podemos sentir inmerecedores. ¿Qué somos? ¿Sabes cómo le dice Dios un día a Israel? Gusano de Israel. Pero muchas veces la soberbia te hace creer que eres algo cuando tú no eres nada. Podemos llegar a creernos solo porque tenés un bonito carro, porque tenés una bonita casa, o porque tenés una tu cuenta bancaria, o porque tenés propiedades. ¿Y eso qué? ¿Acaso eso te hace ser salvo? ¿Acaso eso te dignifica? No. Aquel que invoca a Dios se humilla delante de su presencia, reconociendo su gloria y su grandeza. Así como decía David, ¿eh? ¿Quién soy yo, Señor? Así como dijo Salomón, ¿quién soy yo, Señor? Para que tú pongas tus ojos en mí. Y sin embargo, David un día dice, Señor, pon tus ojos en el rostro de tu ungido. Cuando uno clama, hermanos, no debe de buscar expresiones rebuscadas para querer exhibir mi lenguaje, ¿qué? Religioso. Simplemente deja que tu alma alabe y glorifique a Dios. Invocar a Dios es reconocer su gloria, su grandeza, su poder. Imagínense que cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que sucedió en el templo? Dice que aquel velo que era casi de una pulgada de grueso, de puro tejido de lino, que ni siquiera 10 caballos amarrados 5 por un lado, 5 por otro, jalando con toda su fuerza lo podían romper. Era durísimo, no duro, sino el tejido era tan fuerte que era incapaz e imposible rasgarlo. Pero lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. E hizo algo increíble. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que aquel velo se rasgó, abriendo el acceso libre a la misma presencia del Dios vivo. Así que tú y yo, si es que somos creyentes de corazón, tenemos el acceso a entrar a la misma gloria de Dios, al lugar santísimo, donde los sumos sacerdotes solo entraban una vez al año, y amarrados con un cinto a la cintura que salía hasta fuera de las cortinas, porque si tú no eres digno, y aquel sacerdote no era digno para entrar al lugar santísimo, de inmediato caía muerto. Así era el celo de Dios, así era aquella situación tan especial. Ahí no podía entrar cualquiera, y si el sumo sacerdote entraba siendo indigno, moría. Su manto, el ruedo del manto que usaba, tenía campanillas chiquititas. Así que cada paso que él daba, tilín, 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 se oía. Y si de repente ya no se oía nada, es que se cayó, es que murió. Porque ante la gloria de Dios no puede haber cosa inmunda. ¿Y sabe qué tenían que hacer? Por eso tenía la pita amarrada a la cintura, porque nadie podía entrar a sacarlo. Así que tenían que ir jalándolo hasta que su cuerpo lo sacaban del lugar santísimo. A través de Cristo tenemos ese enorme privilegio de tener acceso al mismo trono de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: acercándoos al trono de su gracia. A través de Cristo tenemos esa dicha, esa gloria. Por eso invocar a Dios significa también humillarnos ante su gloria, humillarnos ante su poder, reconociendo su grandeza. Ese es invocar. Así que invocar es fe. Así que invocar no es solo gritar. No. Son expresiones de convicción que nacen de un alma convencida y convertida. Es reconocer su poder y su gloria. También es reconocer que somos nosotros ante su grandeza y su gloria. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, sintió que se moría. Cuando Elías sintió la presencia de Dios y la gloria de Dios, sintió que se moría y dijo: soy hombre muerto. Pero Dios tocó sus labios y le dijo: levántate. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Así dice la Biblia, que pesando todos los hombres, en un solo lugar, dice que pesan menos que la nada. Así que, ¿qué somos? Menos que la nada. Si pesando a todos los hombres, todos pesan menos que la nada, ¿uno cuánto pesa? La nada a la infinita, ¿eh? Imagínense 9,000 millones de seres humanos pesados en una sola balanza, y resulta que no pesan nada. ¿Uno cuánto pesará? La nada al infinito. Y sin embargo, el hombre es altivo, es soberbio, prepotente, engreído. Y dice el Señor: ¿y cómo invocarán? ¿Qué sientes tú cuando aquellos que han experimentado eso, tal vez en momentos de intimidad con Dios o en momentos así cuando adoramos juntos, ¿qué sientes cuando la gloria de Dios reside en tu corazón? Es que, ala, hombre, así. No. No amargamente, corrijo. Lloramos, pero de una manera, es que uno no lo entiende, Isabel. No. Y cualquiera podría decir: ¿qué llorones son estos, hermano? Es que tú no lo has experimentado. Es algo sublime, algo grande. Así como cuando vas manejando y vas cantando y sentís que está lloviendo solo de tus ojos para abajo. Algo sucede. Nos volvemos como niños, ¿verdad? Demasiado sensibles. Adorar, invocar, glorificar a Dios es una experiencia tan sublime, tan especial. Y no es que uno esté tratando de forzarlo, no, es que llega. Es cuando tú te comunicas con tu Salvador, es cuando tú estás en la intimidad con Dios, es cuando tú estás con Él. Invocar a Dios es el momento más hermoso. Y uno quisiera que el tiempo se detuviera, ¿no? No sé, de alguna forma como que separara el tiempo, que separara el reloj, porque Señor, quédate aquí conmigo otro ratito, Señor, pero el tiempo va caminando. Y por ahí suena un celular o por ahí alguien habló, ah, la hombre, ¿por qué me quitaste esto? Lo tienes que vivir para entenderme, ¿o no? Alguien dirá, qué raros estos. Eso sí es raro, eso sí es feo. No, espero en Dios, como quisiera que aquí lloviera fuego del cielo, no para consumirlos, sino para llenarlos. ¿Me entiendes? ¿Cómo quisiera que cayera fuego del cielo? Así como el día de Pentecostés, y aquel lugar tembló y la gloria de Dios descendió. No busques tú emociones. Deja que el Espíritu Santo lo llene. Es hermoso todo esto. ¿No quisieras que otros lo vivieran? ¿De veras? Entonces no te calles. ¿Quisieras que muchos vivieran lo que vivimos? Entonces no seamos egoístas. Yo sé que muchas veces no es fácil evangelizar, porque muchos o tienen miedo que te ridiculicen, o tienen miedo que te marginen, o tienen miedo que no se acerquen más a ti. Que nada te detenga. Ojalá el mundo entero invocaran a Dios. Yo te quiero contar, cuando en el libro de Apocalipsis habla, cuando hay un momento de alabanza y de adoración a Dios en los cielos, dice que será así, Marcos, dice que será como el estruendo ¿de qué? De muchas aguas. Será un ruido tan ensordecedor, pero sublime. Será algo tan hermoso, donde millones de voces se unirán en un solo canto, alabando y glorificando a aquel que tuvo misericordia, aquel que lo dio todo por ti, y nos impulsa en una actitud dinámica, activa, para anunciar ese evangelio que me cambió a mí. Amén. Y también a ti. Amén. Y sigue diciendo, versículo 14, y ahora vienen los términos secuenciales. Y dice, verso 14, ¿cómo pues que invocarán a aquel en el cual que... Oh, quiere decir que para invocar a Dios, ¿qué necesitamos? Creer. ¿Y cómo el mundo podrá invocar a Dios si no cree? ¿Cómo podrán invocar a aquel en el cual no creen? Y cada día el mundo se hunde en un materialismo y en una incredulidad enorme. Las posesiones diabólicas en el mundo ahora son en masa. Y ese aparatito que se llama celular juega un papel tremendamente importante. Te abstrae de la realidad, te mete en un mundo de fantasías, te mete en un mundo de malicias y te va manipulando tu mente y te obliga a pensar en determinadas cosas que el diablo te está induciendo de manera muy sutil. Te está volviendo ateo creyente. Y te vuelve un cristiano ateo. Sí, crees en Dios, pero no le crees a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Creerle a Dios y creer en Dios. Suena lo mismo, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. Yo creo en Dios, dice cualquiera. No, sí, hay Dios, sí. ¿Y por qué no le crees? Porque si yo le creo a Dios, entonces voy a poner por obra lo que Él dice. Pero creer en Dios puede ser un acto filosofal. Creer en Dios puede ser un acto mental. Pero creerle a Dios es que lo que Él dice se va a cumplir. que lo que Él dice y lo que Él manda lo debes de obedecer, porque si no vas a sufrir las consecuencias de eso. Pero creer en Dios, cualquiera lo hace. Hasta los que están metidos en las cárceles, que son asesinos o son drogadictos o es gente mala y perversa, muchos de ellos han visto a los drogadictos. Esos, los que están en las mafias de la droga, andan sus grandes cadenotas y un gran crucifijo. ¿Sí o no? Sí, sí andan. Ah, exacto, me quitaste la palabra de la boca. Dice el apóstol Santiago, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice. Bien haces, dice. También los demonios. Ah, esa es la gran diferencia. También los demonios creen, pero como ellos sí creen a Dios y le creen a Dios, entonces los demonios creen y ¿qué hacen? Porque saben que el día del juicio se está acercando. Ellos creen en Dios porque le conocen. Pero hay muchísimos que dicen que creen en Dios, pero no tiemblan. No. Creen en Dios y están con la cerveza en la boca. Creen en Dios y están drogando. Creen en Dios y hasta un crucifijo o algo pueden tener por ahí en los centros de perdición. Hermanos, ¿cómo pregunta? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sigamos la secuencia. ¿Y qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien que no han oído? Entonces, ¿para creer qué se necesita? Para creer necesitan escuchar. ¿Y escuchar qué? Chistes, bromas. Así se han convertido ahora los púlpitos en verdaderos escenarios de payasos que lo único que hacen es hacer reír a la gente, pero su alma sigue ciega e ignorante. Payasos que llenan los escenarios y los púlpitos y vuelven una verdadera fiesta, una fiesta en la carne, pero el alma no reflexiona y sigue oprimida y esclavizada por aquellas prisiones espirituales. En eso, entonces pregunta a Pablo, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo invocarán si no han creído? Vamos para arriba, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo va hacia abajo. ¿Quién invoca? El que cree. ¿Quién es el que cree? El que oye. Ahora sigamos la secuencia. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, ¿cuál sigue la pregunta? ¿Y cómo oirán sin haber qué? Ya vamos a llegar, mi querido Arturo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quiénes son los que predican? Eso me gustó, nosotros. Qué triste sería allá los creyentes que prediquen, los creyentes, los cristianos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué son? ¿Y quiénes predicarán? Pregunta el apóstol Pablo. Para oír tiene que haber alguien que predique. ¿Y quiénes son los que predican? Los que en algún día oyeron o no. Y oyeron y se convirtieron. Ellos son los que y sintieron el efecto, el poder salvífico de la palabra de Dios, el poder liberador del Evangelio de Cristo, el poder sanador del Evangelio de Cristo. Hace poco sucedió algo tan impresionante. Un hermano llamó a uno de los pastores de la iglesia porque un vecino estaba enfermo y estaba malo, ya sentía que se moría. Y este vecino, que sabe que este hermano vive a la par de él, lo mandó a llamar y le dijo, por favor, oren. Ore por mí. Yo sé que ustedes tienen una palabra tan hermosa. Y bueno, aquel hombre como que había oído, le había gustado, pero no puedo juzgar al hermano, ¿verdad? No sé si ya le había compartido o no le había compartido. El asunto es que lo mandó a llamar. Y vino este hermano pastor y le dijo, uno de los pastores de la iglesia nuestra, ¿no? Y le dijo, ¿sabe qué, hermano? Está bien, vamos a orar. Doble sus rodillas. Y bueno, dobló y le pidió al enfermo que si podía doblar sus rodillas, dobló sus rodillas. Entonces, y este hermano pastor le dijo, ahora póngale su mano derecha sobre la cabeza y vamos a orar. Total es que aquel siervo pues comenzó a orar y le pidió al Señor misericordia por aquel hombre. Y miren cómo son las cosas y cómo es cuando Dios despliega su poder sanador. Terminaron de orar y bueno, como a los 4 días lo llamó este hermano, llamó al pastor y le dice, hermano, le dice, y lo llama llorando y le dice, ¿qué le pasa? Es que hermano, le dice, sucedió algo tremendo. ¿Qué pasó? El vecino sanó y llegó a la iglesia, le dijo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Le dice, que ese día yo estaba enfermo, tenía un dolor de oído que no aguantaba, ya sentía que me estallaba la cabeza y yo también sané, dice. Hermano, cuando el poder de Dios, cuando la fe opera, cuando el poder de Cristo opera, aún los que están alrededor pueden recibir ese efecto glorioso. ¿Quiénes son los que predican del Evangelio? Aquellos que hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque tú no puedes predicar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú conoces un Dios vivo, entonces podés hablar de las maravillas que Dios ha hecho. El Evangelio no es una prédica lógica humana. El Evangelio es el contar las experiencias que Dios ha hecho contigo. Esto era yo y Cristo me hizo esto. Esto fui yo y el Señor me ha hecho esto. ¿Me entiendes? El Evangelio de Cristo no es una filosofía cristiana. El Evangelio de Cristo es, como dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante a Cristo. Esto es lo que os anunciamos. Ese es un evangelio práctico. Ese es un evangelio dinámico. Ese es un evangelio que llena tu boca de palabras de vida para aquel que necesita salvación. ¿Me entiende, hermano? No es que nos aprendamos, como antes había un tratado que decía las 4 reglas del evangelio. Entonces ahí andaban el tratadito y casi que se lo leían a la gente. Pero eso es como que yo hable y Abraham hizo esto y el apóstol Pablo hizo esto y el apóstol Pedro hizo esto. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y qué ha hecho Dios contigo? Ah, pero yo les puedo contar lo que Dios ha hecho conmigo. Yo les puedo contar, mira, aquí me pasaría contándoles no anécdotas, sino experiencias de vida. Evidencias, así, evidencia del poder de Dios. Este es el Evangelio. Cristo no trató de convencer a la gente solo con sus palabras. ¿Sabe lo que le dijo un día el Señor? Está bien, si ustedes no quieren creer a mis palabras, ¿qué dijo? Aleluya. Crean a mis obras. Cuando Juan el Bautista le mandó a decir, Señor, eres tú de veras el que esperamos. Él estaba en la cárcel y mandó a sus discípulos a preguntar, vayan y pregúntenle si Él es el Mesías que esperamos o esperamos a alguien más. Y en ese momento dijo el Señor, delante de los discípulos, ¿qué hizo el Señor? Sanó enfermos, echó fuera demonios, levantó paralíticos, vayan y díganle lo que Dios hace. El Evangelio no es teoría, el Evangelio es poder de Dios. Eso es lo que vamos a ir a predicar. No vamos a ir a convencer a nadie en base a filosofías y razonamientos humanos. Ve y exhibe el poder de Dios. Muéstrale al mundo la gloria que Cristo hace. ¿Me entiende, hermano? Comprométete con Dios. Comprométete con Cristo. Y tú vas a ser testigo del poder de Dios. Hay una alabanza muy antigua y muy linda que dice: yo soy testigo del poder de Dios. Yo era ciego, mas ahora que veo la luz, ve y cuenta las maravillas de Dios. Así le dijo el Señor aquel endemoniado gadareno que vivía entre las tumbas y que rompía las cadenas y que era un hombre salvaje y terrible, y todo mundo le tenía miedo. Cuando el Señor Jesús iba pasando por ahí, salió de entre las tumbas y el Señor lo hizo libre. Le dio una orden y echó fuera a todos los demonios. Más de 2,000 demonios tenía dentro. Y había un hato de cerdos que estaban pastando por allí. Y les dicen los demonios: déjanos entrar a ellos. Háganlo, les dijo. Y salieron los demonios, porque cuando Cristo les preguntó: ¿cómo te llamas?, le dijo al demonio: somos legión. Y la Biblia dice que más de 2,000 cerdos fueron poseídos por los demonios y se embarrancaron al abismo. Aquel hombre quedó impresionado por lo que Jesús hizo con él. Y él quería seguirle. Y le dijo: maestro, yo te quiero seguir. Yo quiero ir contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? A ver, ven, porque tú vas a contar todo lo que yo he hecho cuando andes conmigo. ¿Así? Oh, mano Neri, no, le dijo, no. A ti te conocían en toda esta región como un endemoniado, que no hablabas, sino gruñías y vivías entre las tumbas y hacías cosas terribles. Ve a tu familia y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo. Mi querido hermano, el Evangelio tiene una cualidad. El Evangelio verdadero, el Evangelio puro, tiene una cualidad. Tiene poder que transforma. ¿Me entiende, hermano? Tiene poder que transforma. No solo nos convence, no, sino que también nos transforma. Esos endemoniados que andábamos entre... Aquí ninguno va a decir: no, yo no soy de esos, hermano. Yo no ando entre las tumbas. No, yo no ando. Pues bien, ahí andas. ¿Te encanta andar entre los muertos o no? ¿Y te asusta estar en la iglesia? Hay algunos que por eso casi no vienen. Es que les gusta estar entre los muertos. ¿Sabe lo que dijo un día el Señor? Despertad vosotros que estáis. ¿Dónde? Oh. ¿Y cuántos tengo yo aquí que les encanta mejor estar entre los muertos y no entre los vivos? Vamos a la iglesia. Ay, la iglesia. No, mejor aquí me quedo. Vamos allá, fíjate que vienen los hermanos. O vamos a la iglesia, vamos a oír la palabra de Dios. Ay, es que mejor otro día. ¿Le encanta estar dónde? Qué feo sonó, ¿eh? Les encanta estar entre los muertos porque todavía están muertos. ¿Quieres tú vivir? ¿Quieres disfrutar esto que parecemos locos? Aquí parecemos, aquí nos reímos, aquí lloramos, aquí nos sentimos tan felices y la gente nos extraña y dice: bueno, ¿y estos qué? ¿Qué les pasa? Este es algo feo tienen. No, sí, tenemos algo precioso que se llama vida espiritual. Para ellos les parece que locura, pero para nosotros es que poder de Dios. Sí, ya no hablamos palabras vulgares, ya no andamos embriagándonos, ya no andamos pecando, ya no andamos codiciando mujeres extrañas, ya no andamos haciendo cosas que para el mundo son normales, pero para nosotros es poder que transforma. Si Dios te ha hecho diferente, tu lugar no está allá afuera, tu lugar está entre los vivos. ¿Me entiendes? Así que, a saber cuántos gadarenos tengo aquí. A ver, levante la mano, ¿cuántos gadarenos hay? Ni uno. No, pero dejémoslo mejor ahí, ¿verdad? Cada quien reconoce si está vivo o está muerto, pero esta mañana Cristo te puede sacar de entre los muertos. Y así como hizo con el gadareno, te puede hacer libre a ti también. Yo no sé cuántos habrán en tu vida, si 100, 200 o 1000 o 2000, yo no sé cuántos demonios. Pero si tú no puedes permanecer en la presencia de Dios, hay algo malo en tu vida. Ven a Jesús, Él te quiere hacer libre. Este es el evangelio que libera. Y este es el evangelio que nos convierte en personas que vamos a ir a predicar la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Quieres que el mundo sea libre? Entonces salí de tu tumba y decí: yo estaba muerto, mas ahora vivo. Aleluya. Yo estuve sepultado bajo el pecado, pero un día Cristo tocó mi tumba y me dijo: levántate, ese no es tu lugar. Hemos resucitado con el poder de Dios. Para ir concluyendo, porque el tiempo ya se me fue. Y dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice el verso 15: ¿y cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Detengámonos aquí por el tiempo. Ahí cita el pasaje del libro de Joel, pero la pregunta secuencial aquí es: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes sienten? Es bien comprometida la pregunta, así que no me vayas a responder sin hacerlo, ¿no? ¿Cuántos se sienten llamados a predicar el evangelio? Uno levantó la mano y el otro dijo amén. ¿Y los demás? Dijeron un amén tan chiquitito que no se les oye. Mejor levanto la mano, dice hermana Ruth. Mi querido hermano, ¿cómo quisiera que haya dentro de tu corazón, como dijo un día el apóstol Pablo: el amor de Cristo me constriñe dentro de mí pensando en esto? Si Jesús murió por mí en la cruz, luego yo también quiero anunciar el evangelio como Él lo hizo y como Él hizo, que Él dio su vida en rescate por todos. Una vez recibí un golpe terrible en uno de mis oídos por predicarle el evangelio a una persona. El dolor fue intenso en ese momento, pero de ahí nos fuimos, porque era un campo, estaba naciendo una iglesia. Y recuerdo que me fui a llorar, no del dolor. Me sentí indigno de padecer por causa de Cristo. Hemos estado en accidentes, hemos estado en peligros, pero nadie nos detiene. Mientras Cristo nos dé vida, lo vamos a hacer. ¿Me entiende, hermanos? Mientras tengamos vida, lo vamos a hacer para la gloria de Cristo, porque lo que Él ha hecho en mí, quisiera que lo hiciera con todo el mundo y con todos ustedes. No quiero predicar un evangelio aprendido en una universidad o en un seminario. Aquí estamos predicando lo que hemos vivido. Así, tocante al verbo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A ver, ¿cuántos quieren ser enviados? Amén. Seguro, hermano. Amén. A ver, hermano Mario, toma nota. Porque la próxima vez que salgan a evangelizar, todos los que dijeron amén. A ver, ¿cuántos van a ir, hermano Mario? ¿Cuántos van a ir con hermano Mario a predicar? Aleluya. Pero solo la mano levantada, los demás. La comisión ha sido dada. ¿La quieres oír? ¿Quieres oír literalmente la comisión? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 28. Y con esto concluyo y concluimos esta visita hermosa a Oklahoma. Verso 19. ¿Qué dijo el Señor? Por tanto, id, óigame, pero quiero que entienda. Cuando digo id, estoy hablando de Ana. Ana, ¿verdad? Estoy hablando de, ¿quién más? Isabel. Estoy hablando de Ruth. Estoy hablando de Odalis. Estoy hablando de Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo ahí porque si no menciono a alguien van a decir, ah, a mí no me mencionó. Es para usted, es para mí, es para Chuy, es para todos aquellos que hemos recibido la conciencia de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Por tanto, id. ¿Y qué más dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que qué, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, repítalo conmigo, que dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y ahora quiero que lean el versículo 18. Y con esto concluyo. ¿Y qué dice? Y Jesús se acercó. Sí, ahorita se está acercando a tus oídos. Ahorita te está hablando a ti, mi querido hermano. ¿Y qué te está diciendo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, no tengas miedo. Toda potestad me es dada. Id por todo el mundo. Id donde quiera que Dios te lleve. Id en cualquier lugar donde tú te encuentres. No cierres tu boca. Exhibe la potestad de Cristo en tu vida. ¿Cuántos demonios habrán en los hombres? No lo sé. Pero Cristo tiene todo poder para hacernos libres, para levantarnos de entre los muertos, para sacarnos de entre las tumbas y volvernos hijos de Dios. Que Dios nos use a ustedes y a mí para seguir anunciando este evangelio que da la oportunidad de la salvación a los hombres. Que Dios les bendiga, que Dios los prospere y que multiplique la obra de sus manos, pero sobre todo que multiplique la libertad para anunciar el evangelio. Amén.